Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda edición de Redacción Costa. Hablaremos de la nueva subvención por ser municipio turístico que recibe Salobreña y que en este caso volverá a destinar al Museo Histórico, en este caso para completar la segunda planta. Más cuestiones que comentaremos tienen que ver con dos conductores que han sido investigados por casi duplicar la velocidad permitida. Esto ocurría en la Sieta, su paso por la costa. Hablaremos también de temas vinculados a la pesca deportiva con aquella polémica surgida en la Punta de la Mona, en este caso pues con las reuniones que continúan por parte de este colectivo. Vamos a hablar también de ayudas que solicita Almuñécar para reforzar las infraestructuras tras los temporales, y más cuestiones pasan también por diversos asuntos de la política municipal en varios municipios de la costa. En lo que respecta a la cultura, hablaremos de las actividades por el Día del Libro, que aquí en Salobreña están teniendo muchísima participación, también con una interesante iniciativa vinculada también a la literatura en Lobres, y más asuntos también de la cultura que estaremos comentando mejor. Si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. Una nueva subvención Munitur permitirá completar la musealización del Museo Histórico con la segunda planta. Dos conductores investigados por casi duplicar la velocidad permitida en la A7 en Motril. Los pescadores deportivos de la costa trasladan a Motril sus propuestas de regulación para la pesca recreativa. El Ayuntamiento de Almuñécar solicita subvenciones por 390.000 euros para reparar daños y reforzar infraestructuras tras los temporales. El PSOE denuncia que el PP regala el palacete del corregidor y exige explicaciones por una adjudicación llena de dudas. Esto es en Almuñécar. El Partido Popular de Rubite denuncia la asfixia fiscal y la hipoteca económica que el PSOE impone hasta el año 2060. La alta participación marca el concurso escolar del Día del Libro en Salobreña, con cerca de 700 trabajos presentados. Lobres presenta un cómic para preservar su memoria y acercar su historia a las nuevas generaciones. Y Vélez de Benaudalla celebra su 37ª Semana Cultural con música, teatro y el Festival de los Sentidos.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El proyecto de musealización del Museo Histórico de la Villa dará un paso más este año con la habilitación de la segunda planta del edificio, ya que se le ha concedido al Ayuntamiento la subvención Munitur 2026 destinada a los municipios turísticos de Andalucía. De esta manera se podrá completar el proyecto ya iniciado en la primera planta y la planta baja del inmueble. La Concejalía de Turismo y Patrimonio del Consistorio presentó este proyecto a la convocatoria de la Junta de Andalucía, concediéndosele un importe de 76.000 euros. Con ello, según ha explicado la teniente de alcalde responsable del área, María Carmen Rodríguez Callejón, se podrá completar la colección museográfica que se inició el año pasado, ubicada en la primera planta del museo. En ese sentido, ha expresado su satisfacción porque se van a añadir muchos contenidos vinculados a diferentes épocas históricas del municipio y de la costa. Es Mari Carmen Callejón.
Todo ello nos va a venir muy bien para poder completar la colección museográfica que ya iniciamos el año pasado y que está ubicada en la primera planta del edificio. Estamos muy contentos porque se van a añadir muchos contenidos en los que se podrá ver la evolución geológica de la costa granadina, de la época de Salobreña cristiana, así como otros momentos históricos de especial trascendencia entre los siglos XVI y XX. También se van a ubicar un módulo táctil interactivo de contenidos relacionados con las distintas fases de prehistoria, colonización, época romana y periodo medieval, incluyendo Salobreña cristiana, siglo XX y actualidad.
Según la edil, todo esto nos va a permitir no solamente que el museo sea un elemento más de desarrollo turístico y de promoción de Salobreña como destino, sino también para incluirlo en el proyecto Salobreña Educa y poder ofrecer a los centros educativos esa visita, que será complementaria a la de la Alcazaba, pudiéndose incluir también la cárcel situada en el subsuelo del edificio del museo, que también pretende convertirse en un reclamo patrimonial. Agentes del destacamento de tráfico de la Guardia Civil de Motril, perteneciente al subsector de tráfico de Granada, han puesto a disposición judicial a dos conductores como presuntos autores de dos delitos contra la seguridad vial al conducir sus vehículos a una velocidad que superaba en más de 80 kilómetros por hora el límite establecido en la vía por la que circulaban. El primer vehículo fue detectado el pasado día 8 de abril mientras circulaba a una velocidad de 197 kilómetros por hora en un tramo de la A7 limitado a 100 kilómetros por hora en el término municipal de Motril. Al día siguiente, el 9 de abril, fue captado otro vehículo que circulaba a 190 kilómetros por hora en un tramo de vía en el que el límite de velocidad es también de 100 kilómetros. Según el relato del Cuerpo Armado, en ambos casos, tras identificar a los conductores, fueron informados de que estos hechos podían ser constitutivos de un delito contra la seguridad vial por exceder la velocidad establecida en más de 80 kilómetros por hora en vía interurbana y fueron trasladados a dependencias oficiales del destacamento de tráfico de la Guardia Civil de Motril para la instrucción de las diligencias. La Benemérita recuerda que el exceso de velocidad es una de las principales causas de la siniestralidad vial y provoca consecuencias muy graves e irreversibles, máxime cuando se circula a velocidades tan elevadas que en un caso de riesgo inminente es prácticamente imposible poder controlar el vehículo para evitar cualquier tipo de colisión o salida de la vía. Este tipo de conductas anómalas llevadas a cabo por personas conductoras que no solo no respetan la actual normativa de tráfico y seguridad vial, sino que demuestran un total desprecio por la vida, tanto propia como ajena, pueden llevar aparejadas penas de hasta 6 meses de prisión y privación del permiso de conducir hasta 4 años, recuerdan desde la Guardia Civil.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Asociación de Pescadores Deportivos Costa Tropical ha trasladado al Ayuntamiento de Motril sus propuestas de regulación para la pesca recreativa. Su portavoz, Jorge Homero Barbero Carvajal, se reunió ayer con la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, y varios miembros del equipo de gobierno para presentarles un conjunto de medidas centradas en la regulación de la punta de la Mona, que consideran también aplicables a la zona de especial conservación Cala Honda Castel, que afecta parcialmente al término municipal motrileño a través de Cala Honda. Tal como ocurriera semanas atrás con el alcalde de Salobreña, la entidad continúa con su ronda de contactos institucionales con administraciones locales para exponer propuestas específicas. El principal objetivo que persiguen es evitar conflictos como el ocurrido en Almuñécar La Herradura, apostando por el diálogo y la participación activa de los pescadores en los procesos de regulación. Las propuestas ya han sido remitidas a distintas administraciones autonómicas y organismos especializados para su análisis. Según el colectivo de pescadores, el Ayuntamiento de Motril ha mostrado una actitud receptiva, destacando la voluntad de compatibilizar la conservación medioambiental con una pesca recreativa regulada y sostenible. Durante la reunión también se han aportado datos que reflejan la relevancia social de esta actividad, con miles de practicantes en el municipio, la provincia y el conjunto de Andalucía, dicen desde esta entidad. Entre las medidas planteadas se incluyen el uso de materiales biodegradables, sistemas que eviten la pérdida de artes de pesca, alternativas ecológicas al plomo y la regulación mediante tallas mínimas y periodos de veda. La asociación ha valorado positivamente el encuentro y ha reiterado su compromiso de seguir colaborando con las administraciones para lograr una normativa equilibrada y sostenible en toda la costa tropical. El Ayuntamiento de Almuñécar ha presentado un conjunto de solicitudes de subvención a la Diputación de Granada y a la Junta de Andalucía por un importe global cercano a los 390.000 euros en el marco de las líneas de ayudas impulsadas por ambas administraciones tras los temporales registrados entre enero y febrero. El Ayuntamiento ha solicitado a la Diputación una subvención de 310.000 euros para desarrollar un proyecto global con 7 actuaciones en infraestructuras turísticas, que incluyen intervenciones en el Acueducto Romano, la Factoría de Salazones del Majuelo, la Cueva Siete Palacios, el Paseo Reina Sofía, la Casa de la Cultura, la Caseta de Socorrismo de San Cristóbal y la instalación de nuevos módulos de servicios accesibles en las playas. Por otro lado, la ayuda de 79.800 euros solicitada a la Junta de Andalucía se destinará a la reparación urgente de equipamientos públicos municipales como el Centro Sociocultural de Torre Cuevas, el Centro Sociocultural Los Marinos, el Parque Ornitológico Loro Sexy y el Colegio Público Arcos de Torre Cuevas. Según el alcalde sexitano Juan José Ruiz Goya, se trata de una actuación global muy importante que nos permite, dice, gracias a la colaboración de estas dos administraciones, dar respuesta a los daños ocasionados por los temporales y al mismo tiempo seguir mejorando nuestro municipio. Asimismo, el regidor subrayó que una parte fundamental de estas inversiones se destina a la reparación de centros socioculturales y espacios públicos que son clave en la vida diaria de los vecinos, y añadió que el objetivo es que sigan funcionando con normalidad y en las mejores condiciones.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Almuñécar sortea las mesas electorales para el 17 de mayo y habilita nuevas ubicaciones en el barrio de Taramay, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes, Sergio. Sí, todos los ayuntamientos están ya afanándose en realizar los sorteos. Este miércoles ha sido el turno del Ayuntamiento de Almuñécar, que ha celebrado una sesión extraordinaria para llevar a cabo el sorteo de las mesas electorales de cara a las elecciones del Parlamento Andaluz, que se van a celebrar el próximo 17 de mayo. Durante la sesión se han designado, mediante sorteo, a los ciudadanos que formarán parte de las 30 mesas electorales del municipio. 270 personas han sido seleccionadas para ejercer como presidentes, vocales y suplentes, y recibirán en los próximos días la notificación oficial con las instrucciones correspondientes. Como principal novedad, en Almuñécar, para esta convocatoria, el consistorio sexidano ha habilitado 2 nuevas mesas electorales en la zona de Taramay. Estarán ubicadas en el Parque del Pozuelo, junto a la pista de fútbol, con el objetivo de facilitar el acceso al voto a los vecinos de este entorno y evitar desplazamientos a otros puntos del municipio.
Y también en Motril se ha celebrado un pleno municipal, en este caso en el marco de una sesión ordinaria, donde también se ha sorteado la composición de las mesas para las elecciones andaluzas de 2026. Estos comicios tendrán en Motril 44.385 electores que se repartirán en un total de 64 mesas divididas en los 25 colegios electorales que se han establecido en el término municipal para este proceso electoral andaluz. Según se ha informado en el Pleno Municipal, el Ayuntamiento, siguiendo la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, ha realizado el sorteo de miembros de mesas electorales para estos comicios del 17 de mayo. Un sorteo realizado mediante un programa informático que el Instituto Nacional de Estadística ha puesto al servicio de todos los ayuntamientos para la realización de este sorteo, que ha elegido al azar y de forma automática y aleatoria a todas las personas que conforman la mesa electoral. En estos comicios andaluces podrán participar 6.812.861 electores en toda la comunidad autónoma, de los cuales 786.040 votarán en la provincia de Granada, y 44.385, como hemos dicho, lo harán en el término municipal de Motril.
Redacción Costa.
El PSOE sexitano denuncia que el gobierno de Juan José Ruiz Goya ha cerrado la adjudicación del palacete del corregidor con una operación que perjudica claramente el interés público. El ayuntamiento, dicen los socialistas, entrega durante 15 años un hotel municipal de 10 habitaciones en pleno casco histórico por un canon de solo 13.800 euros al año, apenas 1.150 euros al mes, y lo hace además en un expediente que deja serias dudas políticas, ya que la empresa adjudicataria es la misma que elaboró el estudio de viabilidad que sirvió para rehacer la concesión y fijar ese canon mínimo. La operación se resolvió además por una diferencia de solo medio punto respecto a la otra empresa competidora, que había presentado una oferta económica mayor. Josué Díaz, vicesecretario general de los socialistas, ha afirmado que lo primero que tiene que explicar el alcalde es cómo puede defender como buena para Almuñécar una operación en la que se alquila un hotel municipal por poco más de 1.000 euros al mes, mientras estamos pagando 5.500 euros al mes por el alquiler del centro de día. Eso no parece una concesión seria, parece casi un regalo, dicen desde el PSOE, y recuerdan que esta adjudicación no tapa, sino que confirma años de mala gestión del PP con este edificio. El palacete lleva desde 2020 atrapado entre anuncios, cierres, expedientes fallidos y promesas incumplidas. Los socialistas recuerdan que el anterior concesionario ni siquiera llegó a poner en marcha el hotel porque el inmueble arrastraba vicios y problemas no resueltos. Tras un cierre prolongado de más de 6 años sin mantenimiento, la imagen de edificio cerrado, denuncia el PSOE, ha contribuido a una sensación de dejadez en una de las zonas con más historia de la ciudad. Puede que el PP quiera vender el último titular, pero la historia completa es otra. Un edificio emblemático cerrado durante años, un contrato anterior fallido, una falta evidente de mantenimiento, una adjudicación final medio regalada y de nuevo la privatización como respuesta, ha señalado Josué Díaz. Así no se defiende ni el patrimonio municipal ni el dinero de los impuestos de la gente. Los socialistas exitanos plantean como propuesta una gestión pública del Palacete del Corregidor, enfocando el hotel bajo un modelo más ambicioso y útil para la ciudad, que combine participación ciudadana, producción cultural y artística, alojamiento protocolario y dinamización real del casco histórico. Nos vamos hasta otra localidad de la costa granadina, en este caso Rubite, donde el Partido Popular ha denunciado públicamente la situación de quiebra técnica y el castigo fiscal al que el equipo de gobierno socialista está sometiendo a los vecinos de la localidad. Tras la celebración del último pleno extraordinario el pasado 6 de abril, la concejal y portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Rubite, Gádor Esteban, ha lamentado que la única solución de los socialistas ante su propia incompetencia sea dar otra vuelta de tuerca al bolsillo de los rubiteños. En esa sesión se acordó la implantación de nuevas medidas económicas para el próximo año con el fin de afrontar una deuda acumulada de 441.000 euros derivada del impago del IRPF y la seguridad social de los trabajadores municipales. Como consecuencia de esta deuda, los ciudadanos verán incrementado el impuesto municipal de vehículos del 1,2% al 1,5%. Es inadmisible que los vecinos tengan que pagar más impuestos para tapar los agujeros que genera una gestión negligente, ha afirmado Gádor Esteban, añadiendo que se está pidiendo un esfuerzo extra a las familias para pagar los platos rotos de unos gobernantes que no cumplen con sus obligaciones básicas. La portavoz popular ha revelado además la gravedad de la situación financiera. Hacienda dice ya ha procedido al embargo de los ingresos que el ayuntamiento percibía por los impuestos gestionados por la Diputación debido al incumplimiento reiterado del plan de ajuste del Ministerio. Lo que estamos viviendo es un suma y sigue que no tiene fin. Los socialistas nos han metido en un laberinto de deudas que nos mantendrá hipotecados hasta el año 2038 con este plan de ajuste en el mejor de los casos y hasta 2060 según el plan anterior aprobado en 2025, que ascendía a más de 1 millón de euros con el consiguiente incremento del recibo del IBI y la creación del impuesto de plusvalía, explica la concejal del PP. Gádor Esteban advierte que esta situación se agravará si el ayuntamiento no cumple a rajatabla con las medidas impuestas y muestra su preocupación por las facturas pendientes a proveedores que aún arrastran desde 2023.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La alta participación marca el concurso escolar del Día del Libro en Salobreña con cerca de 700 trabajos presentados.
El Auditorio Villa de Salobreña acoge mañana el acto de entrega de premios de los concursos literarios y creativos organizados con motivo del Día del Libro, una edición que ha estado marcada por una participación masiva que ha superado todas las expectativas de la organización. Según ha explicado la bibliotecaria municipal, Cristina Fernández, el volumen de trabajos recibidos ha sido abrumador, hasta el punto de que el jurado ha tenido que trabajar contrarreloj tras el cierre del plazo el pasado lunes. Ha dicho que se alegra muchísimo de que haya funcionado tan bien y que se involucren tantos centros educativos. Escuchamos a Cristina Fernández.
Sí, estamos que desearíamos haber dejado de plazo hasta el viernes para poder tener todo el fin de semana. Ha sido una cosa abrumadora, pero bueno, nos alegramos un montón que haya funcionado tan bien y que se involucren tanto. Que además estarán luego expuestos como el año pasado en la biblioteca para que la gente los vea porque son preciosos, quedan súper bonitos, la verdad. Narrándonos microhistorias relacionadas con el arte, porque este año los concursos iban relacionados todos con el mundo del arte, museos, pinturas, pintores.
En total se han presentado cerca de 700 propuestas entre todas las categorías. Destaca especialmente el concurso de tocadibujos, con alrededor de 180 trabajos procedentes de los centros con etapa de infantil del municipio. A esta cifra se suman más de 120 marcapáginas y otros 120 microrelatos dentro de la modalidad Cuéntame esa imagen, todos ellos inspirados en el mundo del arte, temática común de esta edición. En las categorías de relato y cómic, dirigidas a una franja de edad similar, la participación también ha sido muy elevada, con unos 150 trabajos. Las historias han girado en torno a robos de obras de arte o aventuras en museos con referencias a figuras como Picasso o la Mona Lisa, e incluso con recreaciones imaginarias de un gran museo en la propia Salobreña. Por su parte, la modalidad de Bookface, dirigida a participantes de secundaria, ha reunido a más de 50 propuestas. El acto de entrega de premios, que se celebrará a partir de las 6:30 de la tarde, reconocerá a los ganadores de cada categoría, con premios en libros valorados en 100 euros para el primer puesto y 50 euros para el segundo. Los trabajos, además, serán expuestos en la biblioteca municipal. La jornada se completará con la representación del espectáculo de títeres Inolvidable Quijote, a cargo de la compañía Ángeles de Trapo. Su director, Julio Gallo, ha destacado el valor de acercar el teatro a las familias y fomentar hábitos culturales entre los jóvenes. Es una oportunidad para disfrutar juntos y redescubrir la magia del teatro, menos móviles y más teatro, ha afirmado Gallo. Esta obra cuenta con un aliciente mayor, ya que los personajes son tallas de madera tallados a mano que han sido diseñadas por el alumnado de la Escuela de San Telmo de Málaga. Escuchamos a Julio Gallo.
A todos los que ya nos conocen, que ya saben que esto es una garantía de pasárselo bien, de divertirse, de interactuar, todo lo que conlleva el mundo de los títeres, mañana a ver esa obra de Inolvidable Quijote, que realmente es una maravilla. Primero la belleza que tienen los títeres, que fueron todos construidos con un proyecto de la Escuela de Arte San Telmo de Málaga, donde son realmente una maravilla, todos tallados en madera. Luego lo que es la obra, es una adaptación nuestra que hemos hecho con mucho, mucho cariño. A mí la parte que más me gusta, todo el mundo conoce los molinos, las ovejas, todo lo que se metió Don Quijote, y bueno, a mí me gusta mucho la parte del retablo de Maese Pedro, que era un titiritero igual que nosotros, que Don Quijote asistió a ver la función de títeres, ahí sacó la espada y le rompió algunos títeres, rompió los malos, bueno, pero también un poco los buenos, y me encanta esa parte.
La función recorre pasajes interesantes tanto del primer como del segundo libro del Quijote, con escenas llenas de acción, batallas, desafíos y disparates imposibles. El público podrá acompañar al caballero y a su inseparable Sancho Panza en episodios como la llegada a la Venta Castillo, el enfrentamiento con los mercaderes, la lucha contra los molinos de viento o el peculiar combate con un rebaño de ovejas. En la segunda parte, la historia continúa con aventuras como la jaula de los leones o el retablo de Maese Pedro, siempre guiadas por el espíritu incansable de Don Quijote, dispuesto a enfundarse la armadura y lanzarse a nuevas hazañas. Como cierre, Gallo ha anunciado que Salobreña volverá a apostar este verano por la cultura escénica con la segunda edición del Festival Titirimar, que regresará cada martes durante los meses de julio y agosto al Paseo Marítimo, con nuevas propuestas de teatro de títeres tras el éxito de su primera edición celebrada en 2020.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Como ya avanzamos hace unos días, Lobres celebra esta semana el Día del Libro con una iniciativa cultural diferente, la presentación esta tarde de un cómic que recoge la memoria, las tradiciones y las leyendas del Anejo a través de un relato ilustrado pensado para todos los públicos. El acto tiene lugar en la Biblioteca de Lobres, donde además se hace entrega de un ejemplar gratuito a los asistentes hasta agotar existencias. Bajo el título Lobres para vivir, las aventuras de Javi, la obra propone un recorrido por la identidad lobreña de la mano de su protagonista, un niño que descubre la historia del pueblo a través de los relatos de sus abuelos y sus propias vivencias. El cómic rescata episodios como la leyenda del vampiro de Lobres o los misterios de la cueva del capitán, al tiempo que pone en valor elementos patrimoniales como el puente de hierro o el retablo de la iglesia de San Antonio. El concejal de Lobres, Nelson Ligero, ha explicado que la idea surgió hace casi un año tras la visita de un grupo de niños al municipio. Nos pidieron que les contáramos la historia de Lobres y pensamos que la mejor forma de hacerlo era con un cuento. Después evolucionó a cómic porque es más visual y atractivo, ha señalado. Ligero ha destacado el carácter divulgativo del formato, haciendo llegar la historia a todos los públicos, convirtiendo el patrimonio en algo vivo y visual. El edil ha trabajado en el desarrollo del cómic junto a la bibliotecaria de Lobres, Carmina Ferrer. Vamos a escuchar a Nelson Ligero.
Todo surgió cuando vinieron los niños del club de atletismo de la escuela de verano a visitar la obra y nos pidieron que le contáramos la historia. ¿Y de qué manera contarle la historia a un niño? Pues creo que mejor con un cuento, ¿no? Y ahí empezó a fraguarse esta idea. Hasta que, bueno, pues hace unos meses que nos pusimos con la historia, nos cambió un poco el chip y dijimos, pues en vez de un cuento, que sea un cómic, que quizás sea más llamativo, más ilustrado y bueno, y la verdad es que hoy día con las nuevas tecnologías y la introducción de la IA en nuestras vidas, pues ha sido bastante fácil. Ha sido complicado porque no ha sido como pensábamos que iba a ser un poco más fácil, pero bueno, el resultado creo que ha quedado bastante bien. La verdad es que bastante horas de trabajo, pero muy ilusionados con ver el resultado.
La publicación también refleja el pasado agrícola e industrial de la zona, con referencias a la caña de azúcar, así como la realidad actual marcada por los cultivos subtropicales. A ello se suman tradiciones y celebraciones como San Antonio, la Candelaria o la Noche de las Candelas, configurando un retrato completo de la vida local. Con unas 20 páginas, el volumen incorpora una vertiente interactiva, incluyendo una versión para colorear las ilustraciones, además de juegos didácticos como sopas de letras, ejercicios de observación y preguntas sobre los contenidos con el objetivo de reforzar el aprendizaje de forma lúdica. Tras su presentación, el cómic se distribuirá principalmente a través de la biblioteca, centros educativos y actividades culturales con la intención de que llegue al mayor número de vecinos posible.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Los Blue Moons rinden tributo a los Beatles este jueves con un concierto desde las 8 en Almuñécar.
Será en el auditorio de la Casa de la Cultura de Almuñécar. Este jueves 23 de abril a las 8 de la tarde, ese concierto de Blue Moons, un dúo musical sesetano que ofrecerá un homenaje a una de las bandas más influyentes de la historia del pop y el rock, los Beatles. El espectáculo propone un recorrido por algunos de los temas más icónicos del mítico cuarteto de Liverpool en un formato íntimo de piano, guitarra y voces. Uno de los integrantes del grupo, Juan Malaminos, ha pasado esta mañana por la costa en vivo de Radio Salobreña y ha dicho que hablar de los Beatles siempre es una buena idea y ha afirmado que el concierto será una tarde-noche maravillosa recordando canciones que cambiaron el mundo. El repertorio incluirá composiciones de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, combinando grandes éxitos con algunas piezas menos conocidas. Ha dicho que no es fácil elegir entre casi 200 canciones, pero van a intentar que sean las más reconocibles, adaptadas al formato de este dúo. Lejos de buscar la imitación exacta, el concierto se plantea como un homenaje respetuoso. Se trata de versiones, no de sustituir a nadie, aunque inevitablemente hay que acercarse a su estilo. Ha señalado Alaminos, quien asume el papel vocal más cercano a McCartney, mientras que su compañero Ian Arthur se identifica más con Lennon. Escuchemos a Juan Malaminos.
Se adaptan un poco al formato que tenemos en este concierto, que es un dúo con piano y guitarra. El piano, el teclado, que puede hacer muchísimos sonidos, de tanto orquestales como de vientos. Como intentamos adaptar y buscamos todos los sonidos originales de los Beatles, todo lo que se puede, aunque son versiones, ¿no? Y también hay un momento muy pacifista, digamos, en el concierto, en el que realmente reivindicamos todo lo que está sucediendo en el mundo ahora y intentamos poner nuestro pequeño granito de arena para despertar conciencia sobre lo que está pasando, porque es muy paralelo a lo que pasó en el 69, en la movida de John Lennon.
Las entradas, con un precio de 10 euros anticipada y 12 en taquilla, pueden adquirirse en la Casa de la Cultura de Almuñécar en Viajes Azul Marino y a través de la plataforma online Vivetis.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Vélez de Benaudalla se prepara para vivir su 37ª Semana Cultural, una propuesta organizada por el Ayuntamiento que apuesta por una programación diversa en la que se dan la mano la literatura, el teatro familiar y la música en directo. El espacio de la mayoría de las actividades será una edición más, el Jardín Nazarí. Uno de los momentos más esperados llegará el sábado 25 de abril a las 23 horas con la actuación de Iberia Sumergida, considerada una de las bandas tributo más reconocidas a Héroes del Silencio. El concierto permitirá al público revivir algunos de los grandes éxitos del mítico grupo en un enclave único patrimonial al aire libre. La jornada del sábado arrancará a las 5 de la tarde con la tercera edición del Festival de los Sentidos, una propuesta que ha ido ganando protagonismo en los últimos días. Las charangas volverán a llenar el recinto de música, siendo cada año una de las actividades más concurridas. El programa cultural comenzará el viernes 24 de abril a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura, donde tendrá lugar la audición del alumnado de la Escuela de Guitarra y Piano, una cita que permitirá mostrar el trabajo realizado durante el curso. El domingo 26 de abril a las 12, la programación se orientará al público familiar con la representación de la obra infantil La Tribu del Bosque, a cargo de la compañía El Señor Sapo, también en el Jardín Nazarí. La semana cultural se prolongará hasta el domingo 3 de mayo, fecha en la que se pondrá el broche final con una tarde-noche de música. A las 17:30 actuarán Los Tocayos y a las 21:30 el grupo Mecamela, que ofrecerá un tributo a Camela. Todas las actividades serán de acceso gratuito hasta completar aforo. Desde la organización se recomienda acudir con antelación, especialmente a los conciertos previstos en el Jardín Nazarí, debido a la alta afluencia de público esperada y el aforo limitado. Ya nos metemos en la agenda que tenemos aquí en Salobreña y otras localidades de la costa. Como les venimos contando, tiene lugar este jueves la representación de títeres de Inolvidable Quijote, que llega al Auditorio de la Villa a las 6:30 de la tarde en la jornada de mañana, con entrada libre hasta completar aforo. Para este viernes tenemos teatro de la mano del programa Platea con la obra Hoy no estrenamos, de Michel López y Santiago Sánchez. Será en el Auditorio de la Villa a las 21 horas. En este caso, las entradas tienen un precio de 15 euros anticipadas y 20 en taquilla con la tarjeta TEC. Además, la Escuela Profesional de Danza de Raquel Arosa presenta su décima gala por el Día Internacional de la Danza. Será este sábado con dos funciones, a las 5 y a las 7 de la tarde. Más actividad aquí en Salobreña es la que tiene lugar el próximo día lunes con el taller de concienciación ambiental sobre derechos y deberes de la ciudadanía en la prevención de incendios forestales, una actividad prevista en la sala de seminarios del ayuntamiento el día 27 de abril. Será a las 5 de la tarde. Más actividades, en este caso en Motril, con el cine que nos trae el Cine Club Mediterráneo. Hoy a las 8 de la tarde se va a proyectar en el Centro Cultural de Caja Granada la película brasileña El Agente Secreto. Se repetirá el viernes a la misma hora y en el mismo lugar. Mientras que mañana, también a las 8 en el Centro de Caja Granada, se va a proyectar la película Matria. Tenemos además el homenaje del Hombre Garabato a Carlos Cano este viernes en el Teatro Calderón a las 8 de la tarde. Y también en el Calderón este sábado se pone punto final al ciclo 6 estilos, un objetivo, de la mano de los arrabaleros. Más actividad en este caso es la que nos propone Almuñécar, con diferentes actividades. Ya les venimos contando que hoy se celebra una segunda función de las Tesmoforias, la obra teatral griega, que en este caso se pone en escena de la mano de Segundo Acto Teatro, tras el lleno del pasado día sábado. Y más actividades que nos propone Almuñécar en su agenda cultural tienen que ver con la presentación literaria de El Batallón Olvidado, hoy en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura, el concierto de los Blue Moons, al que hacíamos referencia hace un instante, y también el Dance Tribute a Michael Jackson, que en este caso tiene lugar el viernes a las 7 en el Auditorio de la Casa de la Cultura. El domingo tenemos Ecomercado por la mañana en la Plaza del Agua y también el concierto de las guerreras K-pop a las 5 de la tarde en el Auditorio de la Casa de la Cultura. También tenemos distintas actividades en La Herradura este próximo día 23 de abril, mañana, con la conmemoración del Día del Libro. Será en La Cochera con el libro de Tomás Hernández Molina, Orillas de los Ríos. Y también mañana en La Herradura habrá música en el Centro Cívico, en este caso con Gabriel Bianco, dentro del ciclo Maestros de la Guitarra. Tendrá lugar a las 7:30 de la tarde. Esta es la agenda de la costa tropical para estos días. Ya es momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana jueves se esperan en la provincia cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas, sin descartar precipitaciones débiles por la tarde en las sierras. Temperaturas sin cambios o máximas en ascenso en el interior. Vientos flojos variables soplando del este moderados en el noreste de la provincia durante las horas centrales del día. Aquí en la costa baja la máxima hasta los 24 grados, la mínima se sitúa en 16. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Nos quedamos ahora con Un día en mil canciones. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.